hicimos el primer jugo 100% exprimido orgánico de Argentina. Y ahí, una vez que tomás la decisión, está buenísimo porque ya decís, listo, hago todo pensando en esto y vas para adelante. La gente que hace pura fruta es pura fruta.
Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y este es otro episodio más de Emprende con Propósito. ¿Saben? Recuerden que está nuestro canal abierto para poder recibir novedades sobre ustedes, compartir. De hecho, a veces también llegan, che, Seba, ¿podés tratar este tema, no? Pueden hacerlo a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y hoy, cada vez se escucha más el concepto, la idea de negocios sustentables, ecológicos. Y esto lo que tiene que ver, o lo que significa, es encarar un proyecto cuidando de no contaminar, ¿no? Cuidando el ecosistema. Y hoy vamos a estar conversando con uno de los tres socios de Pura Fruta, con Marcos Mercado, que nos va a contar cómo nace este proyecto. Marcos, lo lindo que tiene, acá conociéndolo, es como que te la tira tal cual es. Podcast número 61, 100% jugo, 0% chamullo. Marcos, gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme, gracias por invitarme.
Gracias por acercarte. No sé si sos de los que salís o sale poco en este momento de pandemia. Si sos de los que salen poco, dos veces gracias entonces vos por acercarte hasta acá.
Salgo mucho para trabajar. Somos esenciales desde el día uno, así que nosotros no paramos nunca.
Qué bueno. No sé si lo vivís como algo bueno o mal, pero yo creo que es privilegiado a la persona que de repente, viste, puede salir y ha estado en la calle versus, de repente, qué sé yo, hay gente que lleva tanto tiempo encerrada, ¿no? Y sale poco.
Sí, qué sé yo, tenemos la suerte de que pudimos seguir trabajando y hay mucha gente que no. La verdad que es un muy mal momento para todos y nos sentimos también muy valorados como productores de alimentos. O sea, nunca paramos. Fue un momento difícil igual porque muchos de nuestros proveedores, cuando empezó la pandemia, empezaron a caerse, a decir, uh-huh, que no iban a trabajar y tuvimos como que reestructurar todo. Pero nada, avanzamos y nunca paramos de salir, ni de vender, ni de proveer jugo a la gente.
¿En estos momentos están produciendo como 120.000 litros por mes, por decir una cosa así?
Sí, ahora más. Este año vamos a vender alrededor de 2 millones de litros, así que nos estamos acercando más a 200.000 por mes.
Wow.
Sí.
¿Cómo les pega a ustedes la pandemia?
En términos de consumo, de forma positiva, porque por un lado, los canales donde más fuerte estábamos nosotros, que es el canal de supermercado y dietéticas en general, y bueno, mucho e-commerce, creció un montón. Y el canal gastronómico, que es donde nosotros teníamos menos desarrollo de producto, fue el que más fuertemente se vio impactado, así que tuvimos suerte de que pudimos seguir vendiendo. Y encima de todo eso, la gente con la pandemia empezó a tener como una demanda por productos más naturales, más saludables, orgánicos, para los productos que hacemos que son orgánicos, y eso a nosotros nos impactó de forma positiva. Doblamos el volumen del año anterior. Y para una empresa que vende...
¿De este al anterior o del anterior, digamos, el 2019?
Del 2019 al 2020 duplicamos y este año vamos a duplicar también probablemente. Estamos en ese camino de duplicar de vuelta.
Unas felicitaciones.
Sí, para un producto físico es muy difícil porque es como, no es como una web que duplicás usuarios y necesitas poner servidores. Es literalmente salieron el doble de cantidad de litros de jugo y vendimos el doble y cobramos el doble y hicimos todo el doble y es un montón de trabajo.
Son lindos problemas para tener, ¿no? O sea, lindos.
Sí, me encanta esa frase, son muy lindos problemas para tener. Todo se soluciona vendiendo.
A ver, si yo leí bien, dos amigos tuyos comenzaron tipo 2016, 2015 y al poco tiempo te incorporaste vos, ¿correcto?
Sí, mira, te cuento la historia. En alrededor de 2014, José y Martín, que son socios míos, yo soy amigo de José desde antes de Pura Fruta, se conocieron en Río de Janeiro, que es donde vivían. Y Martín tenía un proyecto, porque él es de Neuquén, de desarrollar el primer jugo de manzana 100% exprimido de Argentina. Él, al ser de Neuquén, veía que es donde toda la producción de manzana en Argentina se hace, entre Neuquén y Río Negro, que nadie había hecho un jugo como si hay en Estados Unidos, en Alemania, que sea solamente manzana y nada más. Entonces decidió encarar ese proyecto y José fue su inversor y también lo acompañó como socio en el desarrollo de la marca y el marketing. Ahí arrancó Martín y después de empezar a producir en 2016, arranqué yo trabajando en Buenos Aires y haciendo el desarrollo comercial y financiero. Yo venía de trabajar para una embotelladora de Coca-Cola y tenía cierto know-how de cómo se maneja la industria, entonces arranqué de cero asociándome a ellos y desarrollando la oficina de Buenos Aires, que hoy es donde más gente tenemos porque es donde se lleva adelante la mayor parte de la operación. Y hacemos...
Cuando decís gente que tenemos, hablas del equipo, no del consumidor final, hablas gente de...
Gente, tanto consumidores, también tenemos un consumo muy importante, en Buenos Aires, pero el equipo de marketing, el equipo de ventas, el equipo administrativo, todo lo tenemos en Buenos Aires y después tenemos toda la parte productiva ahora en Villa Regina, en Río Negro. Y nos encaramos un proyecto de seguir desarrollando productos siempre naturales sin ningún tipo de agregado, y ahora también estamos desarrollando jugos orgánicos. Entonces hicimos el primer jugo 100% exprimido orgánico de Argentina, que es jugo de manzana orgánico, y la idea es seguir trayendo productos de mayor valor agregado sobre la mesa y a los argentinos, y nunca desviarnos de traer el mejor jugo. Yo consumo nuestros productos todos los días y todos los de pura fruta los consumen todos los días y somos súper fanáticos de lo que hacemos.
Hablando de equipo, vos hablabas del equipo en el sur, el equipo acá en Buenos Aires. Si mal no recuerdo, había una nota donde justamente ustedes decían que pura fruta es lo que es hoy gracias al equipo, ¿no? No simplemente la idea, sino realmente el equipo. ¿De dónde viene esa frase? ¿Puede ser que leí eso?
Seguro, sí. O sea, creo que en todos los emprendimientos es clave el equipo. Hay una frase que está muy buena que es: si querés llegar rápido, andá solo. Si querés ir lejos, andá acompañado. Uh-huh. Y en el caso de pura fruta es como clave eso. Yo tengo dos socios que son Martín y José. Y después hace 2 años ya nos asociamos con una empresa que es Moño Azul, que son los principales productores de manzana de Argentina. Y tanto Moño Azul como José y Martín son claves en el desarrollo. Cada uno trae su pata estratégica. Los productores de fruta nos dan un montón de estructura y beneficios a la hora de la compra, contratos estratégicos. Martín maneja toda la producción y desarrollo de productos. José maneja todo el marketing. Yo manejo la parte comercial y financiera y de planificación de la empresa. Y bueno, y después de ellos también toda la gente que trabaja con nosotros la rompe. La verdad que si no fuera por todos los que están en la oficina de Buenos Aires y toda la gente que está en la planta, que empezó el coronavirus y siguió yendo a la planta, nunca pararon de producir. Si no fuera por ellos, no estamos donde estamos hoy. Uh-huh. Así que es una conjunción de gente muy buena y cada vez más le pongo un foco al equipo y la gente que contratamos, que antes era como más, bueno, tengo un amigo que está haciendo esto, que venga para acá, y ahora es más, tratamos de pensar mucho exactamente qué rol tiene cada persona, qué es lo que tiene que hacer para no solo tener el mejor equipo, sino también para que cada uno esté muy cómodo en su rol dentro de la empresa. Así que nada, es lo que decís 100%. La gente que hace pura fruta es pura fruta.
La gente que trabaja en pura fruta es pura fruta. Está buena esa frase, ¿eh?
Bueno, gracias.
Ahí tenés otra frase para poner, para acompañar. Vos venías de Coca-Cola, lo comentaste recién.
Sí.
Y bueno, embotelladora, digamos.
Una embotelladora de Coca-Cola. Coca-Cola andina.
Para hablar correctamente.
Sí.
¿Qué te lleva a vos? O sea, ¿qué te lleva a vos dejar de repente quizás la comodidad de estar en un lugar haciendo algo que ya de alguna manera quizás lo manejabas bien y te metiste en este proyecto, ¿no? Y estamos hablando que cuando vos arrancaste también, o sea, pura fruta estaba en sus primeros pasos, ¿no? Que no es que de repente era un proyecto, una empresa ya consolidada, ¿no? Entonces imagino que en eso habrá habido riesgos. ¿Qué buscabas con esa decisión?
Yo, cuando empecé en Pura Fruta no tenía distribuidores casi en Buenos Aires y no era un producto conocido. Hoy, mal que mal, una parte importante de la gente que me cruzo que no conozco, por ahí vieron Pura Fruta o lo conocen. Y cuando tomé esa decisión, tenía 24 años y ya estaba. Tengo otro proyecto más que se llama UpGlass, que son vasos de vidrio reciclados de botellas de vidrio. Y estaba a punto ya de renunciar para ir a trabajar en ese proyecto. Y Martín y José me dijeron: vení, trabajá con nosotros y desarrollá ese proyecto también. Y hagamos pura fruta y te asociamos y encárgate de esta parte de la empresa. Y ahí dije: bueno, sí, obvio. Y la verdad que en mi cabeza en ningún momento puse en la balanza ni la plata del sueldo ni nada. No tenía gastos, no tenía ningún gasto fijo ni responsabilidades. Es más, hace poco leí. Y justamente cuando tomé la decisión estaba leyendo un ensayo de... ¿Cómo se llama? El de Y Combinator. Bueno, un VC investor de Estados Unidos que decía que la mejor edad para invertir, para emprender para él... Si bien a mí no me gusta mucho cuando dicen, che, top 10 razones, no sé qué, a mí no me gusta mucho, pero decía, la mejor edad es los 25, porque a los 21 todavía no estás muy preparado para ir y mandarte a hacer todo solo. A los 30 quizás ya tenés un montón de responsabilidades. Entonces a los 25 es el momento en donde todavía no tenés las responsabilidades, pero ya conociste un poco cómo funciona. Y me acuerdo, estaba leyendo eso en un avión, porque yo viajaba casi todas las semanas, viajaba a Chile, volvía, viajaba a Chile, volvía, viajaba, y estaba leyendo eso y dije, uy, la puta madre, listo, ya está. Ahí tomé la decisión, le mandé un mensaje a un amigo y dije, che, listo, ya está. Y ahí ya...
Son esas cosas que viste que te pasan a veces, que vos, no sé, estás buscando una señal y justo encontraste un libro que decía que esa era la edad que tenías que tener como...
Sí, eso fue antes de que me hablen de pura fruta, inclusive. Antes de que me digan eso, yo ya dije, bueno, listo, ya está.
Y ahí, una vez que tomás la decisión, está buenísimo, porque ya decís, listo, hago todo pensando en esto, uh-huh, y vas para adelante.
Una vez que ya tomaste esa decisión, es como que vas haciendo que suceda. El tema es una vez hacer ese clic y decir, listo, vamos
a hacer. Hay mucha gente que, a veces, viste los comentarios que llegan de quienes nos escuchan o siguen en las redes sociales, a veces me preguntan, me dicen, bueno, pero... ¿no? Porque está pensando, ¿no? Quizás tiene esta suerte de coqueteo, por así llamarlo, ¿no? Están como... Y se pasan tiempo diciendo, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Doy ese salto. Por eso te preguntaba, porque hay gente que quiere, de repente, desea hacerlo, pero le cuesta, ¿viste? Le cuesta esa decisión. Y con esto también, emprender no es para todo el mundo, de repente, o emprender al 100%. Porque de repente uno puede emprender sin desprenderse, ¿no? De trabajo, pero quería un poco escuchar tu experiencia. Y una vez que hiciste el cambio, lo que vos esperabas encontrar del otro lado, o sea, ¿cómo fue eso? Porque también a veces está esta cuestión de que uno se imagina una cosa, sí, y termina siendo otra, ¿no? Desde trabajar con tus amigos a, de repente, lo que es meterte en este proyecto y decir, wow, o sea, es más laburo lo que yo pensaba.
Sí. Mira, a la hora de la toma de la decisión, creo que si bien... es racional, es como una conjunción entre lo que es racional y lo que es intuitivo también. Uh-huh. Un montón de decisiones que se toman en la vida. Hay cosas que las sentís en parte. Entonces, si bien yo te digo, bueno, lo sentí, a la vez también hay una racionalidad atrás de la decisión que tomé de lanzarme en esta. No es que tenía 4 hijos y pasaba a percibir sueldo 0, 8 meses. Tenía toda una racionalidad atrás y después un poco es lo que sentía que tenía que hacer. Y el 95% de las decisiones que tomo es siento que tengo que hacer esto y hago eso. Uh-huh. Esa sensación, esa intuición está guiada por una racionalidad atrás siempre, pero el momento del clic de la decisión es totalmente intuitivo de lo que sentís que tenés que hacer. Y después, respecto a lo de trabajar con amigos y la expectativa que tenía sobre lo que es emprender, definitivamente hay como un imaginario sobre... lo que es emprender, muchas veces visto en tecnología, en Silicon Valley, y después, bueno, un montón de libros de cómo es emprender en otro tipo de industrias, pero... Y creo que te da una idea real, pero hasta que vos no lo vivís y no te quedás despierto hasta las 4 de la mañana por X, o no dormís porque tenés que ir a una producción, o no sé, 1000 cosas que nos pasaron... no lo vivís y tenés que estar como muy convencido, ¿entendés? Yo ya que tomé esa decisión, dije voy a hacer esto y no es que me estoy repensando si lo que estoy haciendo está bien o no. La gente que por ahí se queda en el camino es porque está repensando, bueno, debería haber estado haciendo esto. No, una vez que ya decidiste hacer eso, punto, ya está, vas y haces eso. Pasé de estar en Coca-Cola Andina durmiendo en el Sheraton a comer pasta con Martín cocinándomelo yo en la casa de sus papás en Neuquén. Y eso fue como el primer shock de me pasan a buscar en un auto a la mañana para ir al aeropuerto y ahora tipo, voy en bondi para no gastar plata y comemos pasta y a veces ni comíamos porque
Martín... ¿Dormís en la oficina o...?
Sí, lo que tiene Martín es que es como medio una maquinita y por ahí de repente pasa 14 horas y no comió y yo me pongo de mal humor. Entonces es algo re importante para mí decir, bueno, listo, te voy a comer al mediodía, te voy a comer a la noche y él no, por ejemplo, él sigue derecho. Así que bueno, eso fue lo que yo diría como cerrando la pregunta, es que está el ideal de lo que es emprender, de lo duro que es, pero bueno, hasta que no lo hiciste, no sabes lo que es en realidad y si lo vas a hacer tenés que estar muy convencido porque
siempre va a ser más difícil de lo que pensás y más lento también muchas veces.
Pocas veces, la historia esa que de repente a la mañana estaba en la calle y después de repente, no sé, hizo Uber y es millonario... Es falsa. La verdad que nosotros trabajamos un montón, Martín y yo, estamos todo el día y de repente emprender se vuelca a toda tu vida. No es que es tu trabajo y ya está. Es tu trabajo y a la vez tu novia está metida y tu familia te ayuda. Y cuando hay que llevar jugos a un lugar van o cuando hay que hacer una feria todos van y todos tus amigos están metidos y venden tu proyecto. Y, y invade todas las partes de tu vida, que después como que tenés que tratar de empezar a segmentar.
Cerrar un poco algunas puertas, ¿viste? Porque si no es...
Sí, pero tenés que estar cómodo con eso. Una vez que tomaste esa decisión, no es que trabajás de 9 a 5 y listo.
No sé si todo el mundo lo ha tenido que hacer de la manera que lo hiciste vos, o que lo están haciendo ustedes, o lo han hecho, y nosotros. Pero creo que hay mucho esfuerzo y hay mucho trabajo, ¿no? A veces yo me acuerdo, por ejemplo, mis padres viven afuera, ¿no? Mis suegros viven también afuera, son extranjeros, y mi vieja me llamaba por teléfono, tipo, ¿viste? Además, el teléfono nuestro, los primeros años, la única gente que nos llamaba eran nuestros padres, ¿viste? Porque nadie llamaba a la oficina, nadie quería lo que nosotros teníamos para ofrecer. Y como que, che, son las 12 de la noche, ¿qué haces en la oficina? Y la verdad que no te podría decir qué estábamos haciendo, pero era como que, viste, revisando por décima vez la presentación, y requiere mucho trabajo, esto que decís vos, ¿no? Y mucho compromiso. Y la otra cosa que rescato lo que dijiste vos, Marcos, que quizás le pueda servir a nuestra audiencia, es una vez que tomaste la decisión, es como que, viste, no, viste que no te tiembla el pulso, ¿no? O sea, una vez que dijiste es por acá, esto no quita de que uno no se equivoca o comete errores, no sé si coincidís conmigo, pero es una cuestión que decís, che, esto es lo que voy a hacer y vamos a fondo, ¿no?
Obvio.
Me parece que muy cuidado. ¿Qué cambió cuando ingresás vos? Por supuesto que 2017, estamos en 2021, han pasado varios años, pero hoy... el producto de ustedes está, por ejemplo, ¿no? en el supermercado, ha cambiado el packaging. ¿Cómo fue ese proceso de que el jugo natural de ustedes, ¿no? llega a penetrar más en el mercado?
Bueno, primero hicimos una propuesta diferente con un jugo de manzana 100% exprimido en Tetra Pak en formato de litro. Y gracias a que hicimos el cambio, porque antes nosotros teníamos cajas de 3 litros, gracias a que cambiamos el formato de 3 litros a litro, pudimos entrar en los supermercados. Entramos primero en Cencosud, después Coto, El Anónimo, Farmacéutico. Bueno, ahora estamos en todos los supermercados ya. Yo no sabía cómo entrar a un supermercado. No es que tenía alguien que me haya explicado ni conocía gente que haya entrado. Y fuimos, empezamos a averiguar. Primero conseguimos un contacto de Cencosud que nos ayudó a desarrollar esa relación, y después cada supermercado que fue nada, mail, llamar, reunión.
Imagino que no debe ser fácil. Mail.
No, cuando entramos a Carrefour, ponele, me metí a ver todos los mails que había intercambiado antes de que entre a Carrefour, y hice un video pasando todos los mails, y tenía como que tenía un video de un minuto bajando mails que yo le estaba mandando a compradores que el 75% no me respondían. Y después entramos. Y ahora es lo mismo, o sea, es como insistencia al 100%, y así fue con cada uno de los canales a donde estábamos. Estar muy persistente y no aflojar nunca, respetuosamente, pero...
Si yo te iba a vender pura fruta, ibas a tener un mensaje mío todos los días, adelante, hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Y no parábamos nunca.
¿Cuánto tiempo te lleva ese proceso?
¿Cuál?
El de poder, que te, con esta cantidad de mensajes para que finalmente poder... tener el producto.
No, qué sé yo, depende del comprador. Carrefour fue largo, fue más de un año y pico siguiéndolo. Así todo depende, entre 6 meses a año y medio, y quizás hay algunos que les sigo mandando. Es un trabajo en proceso, digamos.
¿Y qué porcentaje hoy? Lo charlábamos recién antes de comenzar, ¿no? Me decías que puede ser que aproximadamente el 10% de...
En la góndola de supermercado acá, sí. De todo el mercado de jugo 100% exprimido, alrededor de 4%. Ahí el principal jugador es Citric, y después hay algunos jugadores más, pero pensá que Citric arrancó en los 90, así que tiene un desarrollo mucho mayor que nosotros en tiempo en el mercado, pero nada, cada año vamos creciendo nosotros, y la idea es continuar creciendo acá y empezar a crecer en los otros países también.
Porque están en estos momentos también están desembarcando otros países.
Sí, en este momento estamos en Colombia, en Grupo Casino, que es una cadena de supermercados, y empezamos a exportar a Brasil, donde armamos nuestra propia empresa, y empezamos a hacer lo mismo que hice yo acá hace 4 años, lo estamos haciendo en Brasil. Así que ahora hay jugo en envase portugués en góndolas en Brasil ya, en Río de Janeiro principalmente. Así que nada, está buenísimo.
A ver, seguro que en el camino de ustedes también, al igual como nos ha pasado a nosotros, hay desafíos. El camino no es todo, viste, color de rosas, y errores también, ¿no? ¿Alguno que te venga a la mente y que te animes a compartir con quienes nos están escuchando?
Sí. Cuando hicimos nuestra primera exportación a Colombia, nosotros tuvimos que modificar el envase para que entre en las regulaciones colombianas. Entonces teníamos que poner una etiqueta adelante del envase que diga jugo libre de gluten. sin TAC, que es como un poco diferente cómo están las palabras a la legislación colombiana, entonces lo tuvimos que cambiar. Para hacer eso teníamos que etiquetar a mano 10.000 unidades de jugo, básicamente. Y ahí dijimos, bueno, para hacerlo bien, para asegurarnos que esté bien, fuimos yo y Martín con 3 personas más, dijimos, vamos a etiquetar a mano nosotros. Pum. Fuimos a la fábrica, nos prestaron la máquina, cosa de que sea más eficiente y después se meta en la caja, pues viene en una caja de 8 unidades, entonces para que se meta en la caja lo metíamos en una línea, cambiábamos los envases y se volvía a llenar la caja. Hicimos eso, estuvimos 6-7 horas etiquetando con mi socio y con 3 o 4 personas más eran. Bueno, terminó ahí y ya terminamos de etiquetar y nos fuimos. Ahora, después de esto, pone 2 semanas después, estaba en mi casa y me manda un video Martín y me dice, che, ¿qué ves acá? Y me manda un video que están filmando el envase que habíamos etiquetado y la etiqueta decía juego libre de gluten en vez de jugo. Y habíamos estado 7 horas etiquetando juego libre de gluten y nadie lo había visto. No lo vio la persona que lo imprimió, no lo vio ninguno de nosotros, no lo vio la persona que lo tenía que revisar, no lo vio nadie. Y era ponerle un viernes y el lunes salía del contenedor. Y no lo podíamos mandar así porque te lo rebotan, porque está mal. O sea, es el rotulado del producto. Entonces ahí convenciendo a nuestro envasador que nos deje ir de vuelta a hacerlo, nos dijeron, bueno, pero pueden venir el sábado a las 4 de la mañana. Dije, bueno, dale, llamé a mi novia, todos mis amigos, así, fuimos de 10 a la fábrica, estuvimos de 4 de la mañana a 12 del mediodía, encima se rompió la máquina y tardaba más, reetiquetando todo lo que ya habíamos etiquetado para que salga a Colombia. Y bueno, salió y llegó todo bien y estuvo todo bien.
Porque es divertida, digamos, no era divertida en ese momento, ¿no?
Sí, qué sé yo, en el momento, una vez que ya lo resolvimos y ya está, aunque estuviéramos etiquetando, que era mucho trabajo, ya estaba. El tema fue cuando, antes de que empiece, cuando me llegó el video y lo miré, como que se te prende fuego todo el cuerpo y decís, no.
Viste que uno, a medida que va creciendo, no sé, también de vuelta, si les ha pasado, ¿no? Empezás y uno hace todo, ¿no? Y a medida que va creciendo, uno debe aprender a delegar. ¿Les ha pasado? ¿Viste? Vas armando equipo, vas delegando, vas estableciendo. Al comienzo también uno como emprendedor, ¿viste? Como que todas las decisiones son personalizadas, ¿no? Es decir, como
obvio.
Vos querés participar, estás en todos lugares, ¿no? ¿Cuáles dirías vos que te cuesta delegar? ¿Cómo lo ves en ese lugar y identificar? ¿Y qué consejo de repente darías? ¿Cómo lo has hecho? ¿No? Identificando de repente tus fortalezas y cuáles son las cosas que disfrutas hacer versus las que no.
Sí, o sea, es una muy buena pregunta y es el proceso que estamos viviendo hace un par de años que ya no hacemos todo nosotros y que hay más gente trabajando en el equipo. Yo puntualmente, pragmáticamente, lo que hice fue armé como un organigrama, armé tareas para toda la empresa y las fui repartiendo de forma de que cada, no sé, 3-4 meses me siento, veo la tarea de todos, hablo con todos y trato de que sea lo más eficiente posible, que, no sé, la persona que hace remitos también haga las facturas, la persona que hace cobranzas también esté viendo, no sé, las notas de crédito, ir haciendo cosas así y después, bueno, tener una visión estratégica de cómo funcionan las tareas de cada uno también. Pero es tal cual, o sea, cuando arrancó Pura Fruta yo hacía literalmente todo, los remitos, las facturas, las cobranzas, hablaba con uno, hablaba con el otro. Martín trabajó, si falta un operario, Martín estaba de operario él, pasando fruta por la prensa, así mil veces.
No hay tareas muy chicas para los fundadores, estás en todo.
Y a medida que vamos avanzando hay que aprender no solo a delegar sino también darle las herramientas a las personas para que puedan hacer bien lo que tienen que hacer y nada, ese es como el desafío de todos los emprendedores una vez que ya sorteas la primera etapa de instalar el producto y mostrar que tu idea funciona y la gente ya está comprando y ya está todo, es bueno, armamos un equipo que pueda seguir este plan que tenemos nosotros y confiemos en la gente que trabaja con nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, que tenemos gente que está con nosotros hace ya 3-4 años y gente que se va incorporando al equipo y estamos armando todo un trabajo para poder hacer eso de forma bien, de forma correcta, digamos. Pero a la vez también, yo tengo una idea de la empresa que quiero que sea Pura Fruta, que no es que quiero que sea Coca-Cola, no quiero que sea una empresa re corporativa que tiene reglas para todo y que tiene mucha burocracia. Entonces es como que juego constantemente entre la flexibilidad, la libertad, la independencia de cada uno y empezar a tener como reglas más claras para poder funcionar de forma eficiente. Pero en mi cabeza yo quiero que la empresa sea distinta a las empresas que están hoy. Que la gente tome, que sea dueña de sus responsabilidades y que esté contenta haciendo lo que hace y que sienta que como que trabajar en Pura Fruta es una parte de su vida amena y que la hace feliz y que se ponen la camiseta y hablan en su casa del producto y...
Todos los empleados de Pura Fruta me mandan fotos de los hijos tomando Pura Fruta, a la familia, le hablan a todo el mundo.
Y al final quiero que eso sea así para siempre y que todos estén contentos. Y eso es un desafío, porque es difícil que todos estén contentos todo el tiempo. Uh-huh. Pero nada, es el sueño que tenemos nosotros. No queremos ser una empresa más que es una corpo, que factura y genera dividendos.
Queremos tratar de generar un impacto positivo en nuestros consumidores, pero en nuestros empleados también.
Nuestros empleados son lo que nos motiva todo el tiempo. Cuando yo me quedo hasta las 4 de la mañana pensando en algo, estoy pensando en la gente que trabaja conmigo, no es que estoy pensando en otra cosa. Eso es como lo principal para nosotros.
Me encanta y coincido con vos plenamente. Si te viene a la mente alguna lección, ¿no? Aprendizaje de vida como emprendedor, podríamos decir, ¿no? Algo que te haya dejado en estos 4-5 años, ¿no? De que están... no sé si algo que te venga a la mente y me te por ahí vas pensando te hago otra pregunta ¿para qué te levantas? O sea, a la mañana, ¿cuál es cuando te vestís y cuando pensás en ir a la office? ¿Qué te despierta? ¿Qué te da ganas a la mañana? ¿No? ¿Cuál es tu propósito, podemos decir, ¿no? para hacer lo que haces hoy?
Mira, yo soy en Pura Fruta, cualquiera que le pregunte está a decir, sí, Marcos está todo el día tirando frases que tiene prearmadas, que usa siempre. Y una de ellas tiene que ver con los aprendizajes que me dio Pura Fruta y nuestra experiencia. Que es, en el cajón de las excusas siempre hay una. En Pura Fruta siempre que hay un problema o algo, alguien no puede solucionar algo, digo eso. Y la realidad es esa, o sea, siempre tenés algo que te frena y que puedes decir, no estoy haciendo esto por uh-huh. esto o por esto otro. Y eso también lo ato a lo que me motiva, porque nosotros, como te dije, tenemos una idea de lo que queremos hacer. Queremos hacer un jugo natural que sea bueno para las personas, queremos crear productos orgánicos en Argentina, queremos tener empleados que estén felices y que sean felices en su rol en nuestra empresa. Pero siempre hay algo que te frena en el camino para lograr eso. Entonces yo todo el día cuando estoy trabajando, primero digo, qué flash que hay 30 personas que trabajan con nosotros y arrancamos siendo 2 o 3 y ahora voy a la oficina y me hablan 15 personas y estoy como que no entiendo nada de lo que está pasando. Y después por otro lado estoy en mi cabeza diciendo, bueno,
tenemos que tomar las decisiones para que todo sea como queremos que sea en el futuro.
Y a veces es tomar decisiones que son más difíciles de tomar ahora, pero pensando en la empresa que nosotros queremos uh-huh. tener en el futuro. Por ejemplo, ahora invertimos para poner una caldera en la planta que básicamente lo que sobra del jugo se llama orujo. Y ese orujo lo estamos secando en unas piletas al sol y después usamos eso, que es como un carbón ecológico, en la caldera para que nos dé energía para la planta. Y ese tipo de proyectos son proyectos que por ahí no es que hay un análisis financiero que dice, bueno, se paga por esto o por esto otro. Simplemente nosotros decimos, bueno, queremos hacer esto, ¿entendés? Es mucho más fácil hacer un jugo más barato con agua para vender, pero nosotros no queremos hacer eso.
Nosotros tenemos una idea de lo que queremos hacer. Queremos hacer productos de muy buena calidad y queremos que la gente esté feliz y hacemos todo en pos de eso.
Yo y todos mis socios estamos alineados con eso de que lo hacemos por la idea de lo que queremos crear y no tanto por la parte financiera, que si bien es súper importante, porque para que todo lo demás lo puedas hacer, tenés que tener un negocio que sea rentable.
Tenemos varias cosas en común. Marcos, la última pregunta que te hago, ¿quieres compartir con nosotros algún libro, autor, o puede ser un podcast que escuches que de repente pueda sumarle a la gente que nos está escuchando?
Sí. Hay, es medio cliché igual, porque supongo que lo debe haber dicho mucha gente, pero hay un libro que se llama Let My People Go Surfing, que es Dejen ir a surfear a mi gente, que es de Yvon Chouinard, que es el creador de Patagonia. Y sí. Todo lo que digo yo es porque, bueno, por un lado lo pienso, pero la estructuración de esas ideas en ese libro está muy, muy bien hecha. Que es como él fue tomando decisiones para que su empresa vaya mejorando y como que es un proceso constante de mejora. No es que Patagonia hace 20 años era lo mejor, ni ahora es lo mejor y siempre tiene fallas. Y, por ejemplo, fueron cambiando las tinturas que usan o el algodón que usan. Fueron dando licencia por maternidad a todos los, a todas las empleadas, que no era obligatorio en Estados Unidos. Licencia por paternidad también. Daban un espacio para que vayan los hijos a la oficina. Y tiene un montón de ideas de tomar decisiones para que la empresa sea lo que el tipo quiere que sea. Por ejemplo, no necesariamente tenés que crecer todos los años en ventas. Uh-huh. Y la idea que él tiene de cómo se tienen que hacer negocios me encanta. Patagonia, cualquier producto que tengas, si se te rompe te lo arreglan porque no quieren venderte productos todo el tiempo. Te quieren vender un buen producto que uses toda tu vida. Y esa idea de negocios en Pura Fruta y en todo lo que hago la trato de llevar adelante porque si no, no tiene sentido. La idea es hacer algo distinto y
si
algo mejor.
Si vos compras un Pura Fruta, vas al súper, después te hacen un refilling. No,
por ahora no, pero quizás después. Bueno, hay un modelo de suscripción en la página, así que...
¿Ah, sí?
Casi lo mismo.
Buenísimo.
Sí.
¿A dónde va la gente entonces para ese...?
En purafruta.com. Nosotros vendemos directo a consumidor final, aparte en los otros canales.
Mirá vos.
Sí.
Y están prácticamente en todos los supermercados ya también, digamos, del país.
Estamos en prácticamente todos los supermercados, sí. O sea, todos.
Y además las apps de pedidos y
todo. Las apps de pedidos y, bueno, casi todas las dietéticas, que es un canal que es lo más, porque la persona que atiende la dietética es como que prueba sus productos y tiene todos productos que se alinean a sus valores. Así que ese es un canal que a nosotros nos dio la posibilidad de crecer porque... yo le mostraba a un comerciante mi producto, lo probaba y él se lo recomendaba a la gente y eso fue lo que nos empujó. Después ahora nada, nosotros queremos crecer y ser más grandes, pero el canal de dietéticas fue clave.
Siempre va a ser más difícil de lo que pensás y más lento también muchas veces. Si yo te iba a vender Pura Fruta, ibas a tener un mensaje mío todos los días adelante, hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Y no parábamos nunca. Queremos tratar de generar un impacto positivo en nuestros consumidores, pero en nuestros empleados también.
Gracias por acompañarnos. Si conocen la historia de alguien de repente que puede ser como esta y valdría la pena compartirla, también anímense y nos pueden escribir. Esto fue Emprende con Propósito y desde acá, Seba Sosa.